Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de junio de 2023. Son las 9:01 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, leyendas urbanas en la biblioteca municipal, actividad en la que participaron niñas de nivel primaria y quienes compartieron leyendas que han sido contadas por sus padres, abuelos y familiares. Cuentan cuentos a adultos mayores por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Historias por Carola Jiménez, quien interpretó a los personajes con caracterización. Conmemoran Día del Orgullo LGBT+, con noveno panel Aceptación, Libertad, Respeto y Tolerancia. Con entrega de galardones y 3 conferencias, Salud Municipal proyecta realizar este jueves el noveno foro de visibilización LGBT+. Estatua de Sal transmitirá en vivo desde el centro de la ciudad. El programa de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Estatua de Sal, transmitirá en vivo desde La Serafina y dentro de las actividades de las terceras jornadas por la diversidad. Jueves de Jalicine en Casa de la Cultura. Este jueves también inicia una de las 5 fechas programadas en Casa de la Cultura del proyecto Jalicine. En información universitaria, Culagos realiza encuestas de pertinencia a enfermeros y enfermeras con bachillerato. El Centro Universitario de los Lagos, a partir del próximo año, ofrecerá la nivelación de enfermería y posteriormente la licenciatura en enfermería. Entre incendios y agave, esto en información regional, el actual panorama del Alto Norte. La parte 3, a pesar de ser la federación la titular de emitir permisos para reconversión de tierra para uso de agave, existen casos en la región Altos Norte donde el municipio emitió los permisos. En información estatal, pese a las altas temperaturas en Jalisco, las clases se mantienen sin cambios en el estado. Aunque en los últimos días la temperatura ha superado los 38 grados, la Secretaría de Educación Jalisco no ha contemplado hacer modificaciones a los horarios. La Secretaría de Educación Jalisco premia a niñas y niños que participaron en concurso por los 200 años de Jalisco. Como parte de los festejos de los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano, la Secretaría de Educación Jalisco realizó la premiación de concursos de pintura, dibujo e interpretación del himno de Jalisco. En Jalisco, violencia contra las mujeres ha aumentado en los últimos 7 años. Mencionó que 2022 fue el año más violento desde 2015, pues la violencia intrafamiliar creció un 9% respecto al 2021 y el abuso sexual se disparó 38.6%. En México y Jalisco, tierra donde los desaparecidos, las personas desaparecidas, desaparecen de las cifras oficiales, menciona CEPAD. Para la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, Ana Carolina Chimiak, dicha situación es preocupante al ser fuentes oficiales en el país. En información nacional, debe incluirse la inmunización contra COVID-19 en programa de vacunación, menciona Secretaría de Salud. Se retiró que el comportamiento del coronavirus será similar al de la influenza, con incremento de casos en la temporada invernal. Clima en México este 15 de junio. Prevén más de 45 grados centígrados por ola de calor. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche por la tercera onda de calor. En información internacional, sigue la búsqueda de sobrevivientes y desaparecidos por naufragio en Grecia. La embarcación, que es del centro de este desastre, se tambaleó de forma brusca, se inundó y naufragó. Singapur desplegará escuadrón de policías robots para patrullar las calles. Tras 5 años de pruebas, el país asiático desplegará varios policías robots con el fin de garantizar la seguridad en sus calles. Corea del Norte dispara 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. El lanzamiento de los proyectiles fue durante la visita del asesor de seguridad de la Casa Blanca a Japón y en respuesta a los ejercicios militares surcoreanos y estadounidenses. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos radioescuchas que esta mañana sintonizan Señal Informativa Lagos de Moreno, donde transmitimos desde Paseos de la Montaña, específicamente desde el Centro Universitario de Los Lagos. Un gusto que esta mañana nos acompañe a lo largo de esta hora para conocer parte del panorama de la información local, regional, estatal, nacional e internacional, como cada mañana aquí en este su espacio. Antes de iniciar con la noticia, quiero agradecer a quienes me acompañan del otro lado de la cabina. Selma Ruiz en los controles operativos, Yomira Gómez en la producción. Yo soy Nancy Ángel, le estaré acompañando a lo largo de esta hora. Y también agradecer a quienes hacen posible este noticiero con la voz de las noticias. A Vero Fonseca en las redes sociales, quien también se encuentra al pendiente, al igual que Sara Isabel Barajas, quienes están en las redes sociales y la información. Redes sociales donde nos encuentra como en Facebook, Radio UDG Lagos de Moreno, en Instagram Radio Lagos UDG y en Twitter @ Radio UDG Lagos. Recordarles que también tenemos unos teléfonos en cabina, son el 474-403-1413 y el 807-01-2119. Líneas telefónicas que están a su completa disposición. Mencionarles que en caso de que usted quiera hacer algún reporte, también se puede realizar de manera anónima. Este jueves ya tendremos en opinión y análisis a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, es decir, del CLADEM, y también quien forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También esta mañana, en unos momentos más, nos acompañará María Elguera, integrante de Patrimonio Arquitectónico Laguense, quien viene a platicarnos sobre la remodelación de la cúpula de la Parroquia de la Asunción. Este tema que ya usted ha escuchado anteriormente, se le da seguimiento en esta emisora. En un momento más escucharemos esta entrevista, esta también opinión y análisis, y con esto le invito a que se quede al pendiente de la noticia, ya que comenzamos.
Señal local.
Iniciando con información que corresponde a Lagos de Moreno, leyendas urbanas en la biblioteca municipal, actividad en la que participaron niñas de nivel primaria y quienes compartieron leyendas que han sido contadas por sus padres, madres, abuelos, abuelas y familiares.
Leyendas urbanas contadas a pequeñas estudiantes de primaria fue parte de las actividades de la biblioteca municipal. Judith Carola Jiménez Ávila, auxiliar administrativo de la Biblioteca Municipal, menciona de dónde surge la iniciativa.
Surge del programa de Red Estatal de Bibliotecas Públicas y se trata pues de leyendas y reconociendo tu biblioteca. Se les habló a las niñas sobre una leyenda de aquí de Lagos.
Se compartieron 2 leyendas por parte de la biblioteca. Carola señala ¿Cuáles fueron?
Compartimos la de Sin Dios y Sin Santa María. Sí, pues esta leyenda nos habla de que pues las mujeres bellas y con mucho dinero, pues en realidad algunas eran brujas y que esperaban que salieran, las 12 de la noche, que sonaran las campanadas de los templos para ellas poder salirse, quitarse los ojos, ponérselos de un gato negro y hacer todas sus cosas ahí. Y pues que cuando las atrapaban a ellas, ellas con tanto dinero que tenían le pagaban a la gente para que las familias no supieran en realidad lo que eran.
Fue una excelente participación tanto de las alumnas como de la maestra, ya que ellas también contaron leyendas durante el evento. Así lo mencionó Carola.
Muy buena. Las niñas estuvieron muy participativas. De hecho, nos contaron historias, leyendas que sus papás, sus abuelitos les llegaron a contar. Ellas no querían que se acabara la actividad, pero pues ya teníamos que terminar. La maestra estuvo muy participativa, nos contó como 3 leyendas. Las niñas también estaban muy atentas. Todas estuvieron muy participativas.
Agregó, el contar leyendas forma parte de las actividades con las que cuenta la biblioteca municipal y en la que posteriormente se volverá a realizar la actividad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues aquí esta información, recordarles que ustedes también pueden acudir a las actividades que realiza Biblioteca Municipal. Con esto llegamos a nuestro primer corte de estación. No se despegue que en unos minutos regresamos.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en más actividades realizadas aquí en Lagos de Moreno, cuentan cuentos a adultos mayores por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Historias por Carola Jiménez, quien interpretó a los personajes con caracterización.
Un gran día para dedicar actividades a los adultos mayores que conforman Casa Día del Sistema Integral de las Familias en Lagos de Moreno. Judith Carola Jiménez Ávila, auxiliar administrativo de la Biblioteca Municipal María Soine Delguera, inició actividades en las que acude a contarles cuentos, novelas y leyendas a los adultos mayores que lo integran, además de que interpreta los personajes con vestuario y caracterización. Judith menciona de dónde surgió la actividad para los adultos mayores.
Hace un año, en el mes de mayo, surgió la idea de hacer una actividad con el DIF municipal en la red estatal de bibliotecas y se pedía una actividad intergeneracionales. Y yo decidí trabajar con los adultos mayores. Con ellos trabajo lo que son novelas, trabajo cuentos y trabajo leyendas. Yo les voy preguntando qué es lo que quieren trabajar conmigo y ellos ya se acercan a mí y me dicen si quieren cuentos, si quieren novela o si quieren leyendas, y ellos son muy participativos conmigo.
Por parte de la Biblioteca Municipal se impartieron 3 cuentos para los adultos mayores. Carola menciona cuáles fueron y de qué trataron.
Mira, fue una experiencia muy bonita. A mí me hacen llegar la invitación porque ellos iban a tener un evento sobre la concientización del maltrato hacia los adultos mayores. Me pidieron que si los podía apoyar con un cuento relacionado a eso. El cuento que se les dio fueron 3. El primer cuento fue El plato de madera. Ese cuento habla sobre cómo están tratando a un adulto mayor, que no le están dando un buen trato, pero al final recapacita y trae un bonito mensaje en el que pues cambian con esa persona. El segundo cuento, se llama, el título es El ratón viejo y el ratón joven. Ese cuento nos habla de la experiencia que tiene aquel ratón viejo y que no quiere que aquel ratón joven vaya a cometer algún error. Y el tercer cuento nos habla, el título es Tan solo 5 minutos de paz, pues nos habla de una mamá elefantita que solamente busca 5 minutos de paz. Y la participación con los adultos mayores fue muy bonita, estuvieron muy atentos, estuvieron demasiado participativos, yo los vi muy emocionados. Y pues es algo que me gusta trabajar con ellos.
La cuentacuentos señala qué mensaje dejan las historias compartidas.
Pues hacer conciencia hacia ellos que debemos de tratarlos bien, que no, ellos no necesitan o no merecen más bien un trato mal, nuestra parte no. Más que nada los cuentos se basaron en que tenemos que tener un respeto hacia ellos también.
Además, señala lo que representa para ella trabajar con adultos mayores.
Híjole, pues es una experiencia muy bonita porque pues ya son personas con muchos conocimientos y pues si trabajas con ellos y te hacen muchas preguntas, es muy, 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 muy bonito el poder compartir sus experiencias, que ellos me compartan sus experiencias por la edad que tienen y por todas las experiencias que han pasado ellos.
No solo acude a leer cuentos, sino que los prepara de una manera especial para hacerlos dinámicos y caracterizarse como los personajes. Carola menciona cómo es su preparación.
Primero tengo que preparar bien el cuento, tengo que saber cuál título voy a dar, tengo que analizarlo bien. Yo en lo personal leo los cuentos, los leo, afortunadamente los puedo memorizar y yo me transporto al cuento. A la hora de estarlo haciendo, siento yo que estoy en ese papel.
Al final de la actividad, los adultos mayores se sintieron felices de poder presenciar las historias compartidas, además de que algunos de ellos se sintieron identificados con los personajes y quienes agradecieron a Carola por la excelente participación en Casa Día. Señal Informativa La José Moreno, Verónica Fonseca.
Pues aquí tiene la información en cuanto a las actividades realizadas, algunas en conjunto con DIF que realiza la Biblioteca Municipal, Cuentacuentos y también ya lo escuchaba en la nota anterior, Leyendas Urbanas, actividades que también usted puede seguir de cerca a través de la página de la Biblioteca Municipal. Pasando a más información, usted recordará que junio es catalogado como el mes Pride para visibilizar todo lo que es las disidencias sexuales. Pues en esta ocasión conmemoran Día del Orgullo LGBT+, con un noveno panel, aceptación, libertad, respeto y tolerancia, así como entrega de galardones y 3 conferencias. Salud Municipal proyecta realizar este jueves el noveno foro de visibilización.
Visibilizar la disidencia sexual existente en Lagos de Moreno a través del noveno panel por la conmemoración del Día del Orgullo LGBT+, con el lema El amor no entiende de géneros, aceptación, libertad, respeto y tolerancia, y mismo que detalla Erika Galván, regidora y presidenta de la Comisión de Salud Municipal.
Se lleva año con año, bueno, es el panel de la conmemoración del Día del Orgullo de la comunidad LGBTQ+. Este panel siempre lo ha organizado Ceci Muñoz, el estilista, y por cuarta ocasión lo estamos apoyando para organizarlo, porque creo que es una comunidad que necesita saber todos sus derechos para que estén bien enterados y además de los derechos, pues las innovaciones que hay en materia de ética, de salud que tenemos este año.
Foro que en esta ocasión, a través de 2 conferencias y la presencia de registro civil, buscará romper estigmas en cuanto al placer y el miedo, explica Galván.
Pues este foro este año tenemos un tema nuevo que es del placer al miedo del saber, impartido por el doctor Osvaldo López Monteagudo. Él es un laguense, pero radica en Guadalajara. Viene mañana precisamente nada más a impartirnos este tema sobre el PrEP. El PrEP es un medicamento que se toma antes de tener relaciones sexuales para prevenir el contagio del VIH. Además de eso, pues nos hablará sobre salud, pero de otras infecciones. Es una persona muy emotiva y también muy dinámica, y bueno, siempre nos deja muchísimo en qué pensar. Y el segundo tema es el cambio de género autopercibido y matrimonio igualitario, que nos impartirá el director de registro civil, el licenciado José Francisco Barrientos Muñoz. Bueno, muchas personas saben, no sé si ya toda la ciudad lo sepa, el registro civil se llevan a cabo los matrimonios igualitarios desde hace ya algunos años, y pues en este mes se va a llevar todas las facilidades, que sea totalmente gratis, es decir, de aquí de parte de Presidencia, con el apoyo del secretario particular, se les va a otorgar las condonaciones de las actas de nacimiento y todo lo que se necesite para que no tenga ningún costo a sí mismo. También para el cambio de género autopercibido, que es el cambio de nombre, no tendrá ningún costo, se les va a hacer la condonación de las actas de nacimiento y los papeles que se necesitan, que no son muchos, generalmente nada más es el acta de nacimiento, la corte, se les puede imprimir aquí en Presidencia, para ningún costo, con todo la asesoría de las personas de registro. No se termina ahí nada más con el cambio del nombre, sino que hay que seguir con trámites en otras instituciones para que posteriormente no tengan ningún problema. Entonces, están dispuestos también a asesorarlos, a guiarlos, a acompañarlos en todo esto. Es importante que acudan para que se den cuenta. Y cerramos con otro tema que se llama ética en la institución social, impartido por el doctor Oscar Arturo López Hernández. Él es un doctor que trabaja en el IMSS, es un doctor investigador, y dice, bueno, nos ha hablado de todos los derechos que tienen como derechohabientes y parte de la comunidad en el IMSS, y a veces también las personas no se acercan por miedo a la homofobia, miedo a la discriminación. Sin embargo, se ha trabajado en eso dentro de la institución para que se traten con dignidad y con igualdad como todas las personas. Nos habla sobre esto y sobre, por ejemplo, tienen el derecho a las personas a cirugías como la extirpación de mamas, esto dirigido a los hombres trans, y bueno, nos va a hablar del proceso, por ejemplo, y de otras cosas. Entonces va a ser muy, muy interesante.
Asimismo, en este foro se tiene previsto realizar la entrega de galardones a personas distinguidas de la comunidad LGBT.
También parte de conmemorar este orgullo de la comunidad, pues es conmemorar la trayectoria de algunos de los integrantes de la comunidad que han trabajado durante ya muchos años en, por ejemplo, la aportación del arte, cultura y entrega a Lagos de Moreno por personajes laguenses, engrandecieron al tercer a Lagos de Moreno a través también de sus fondas murales.
Las personas seleccionadas para recibir este galardón, Galván detalla el proceso para seleccionarlas.
Pues las eligieron dentro de la comunidad, ya me las pasa a mi Cecilio, ellos hacen una reunión y consideran que han tenido una buena aportación a la sociedad o apoyo dentro de la comunidad LGBT.
Esta actividad, de acuerdo a la regidora, es dirigida a toda la población, tanto para personas de la diversidad sexual como heterosexuales, ya que se busca ampliar el espacio de conocimiento. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí esta información. Recordarles que este conjunto de actividades, estas tres conferencias y esta entrega de galardones iniciarán a partir de las 6:00 p.m. La primera conferencia, Del placer al miedo del saber. La segunda, Cambio de género autopercibido y matrimonio igualitario. Y la tercera, que se tiene programada, Ética en la inclusión social. Una vez terminando estas tres conferencias, también se tiene proyectado esta entrega de galardones, a la cual usted puede acudir, conocer y pues preguntar en caso de que usted lo desee. Es un espacio también para preguntar y acercarse a estas disidencias sexuales, al conocimiento de las disidencias sexuales. Pues pasamos a más información. Estatua del Sal transmitirá en vivo desde el centro de la ciudad. El programa de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Estatua de Sal, transmitirá en vivo desde la Serafina y dentro de las actividades de las terceras jornadas por la diversidad. Usted conocerá que en esta emisora se tiene un programa que nace aquí en Lagos de Moreno y se transmite cada jueves a las 7:00 p.m. y es Estatua de Sal. ¿Qué es Estatua de Sal? Pues es un programa justamente de aquí de Radio UDG, de Radio UDG en Lagos de Moreno, donde se habla de las disidencias sexuales, de distintas actividades que realizan. Es todo un programa dirigido a la comunidad LGBT+, del municipio, la región, el estado, de distintas partes también del país. Pues en esta ocasión transmitirán desde La Serafina, esta cafetería que está ubicada en la zona centro de Lagos de Moreno. Las y los integrantes de Estatua de Sal, las y les también estarán ahí presentes en La Serafina, donde transmitirán completamente en vivo. Por si usted quiere conocerles, pues este es el espacio indicado, ya que también usted podrá acercarse con pues las personas que transmiten. Será, le repito, La Serafina, 7:00 p.m, ya que a esta hora también es el programa y lo podrá seguir a través del 104.7 de FM y también a través de la página de Facebook Radio UDG Lagos de Moreno. Pues en esta ocasión será en La Serafina, Cocina, 7 de la tarde. Esta cafetería se encuentra en Francisco y Madero, número 228. Recordarles que esta actividad es completamente gratuita. Usted puede asistir y al finalizar, Estatua de Sal será también otro panel que realiza Lagos Diverso a través de las terceras jornadas por la diversidad y es violencias a la bisexualidad a través del discurso patriarcal. Esta es una charla sobre la invisibilización y otras violencias que enfrenta esta orientación bisexual. Esto será, ya le comentaba, en La Serafina a las 8 de la noche. Lo imparten Katia Guzmán y Luis Ángel, con quien podrá usted también platicar sobre cuáles son las violencias y estigmas que se enfrentan las personas bisexuales. Es tanto la población heterosexual como la misma comunidad LGBT que se cuestionan e invisibilizan a la comunidad LGBT. También se cuestionan pues todo esto en torno a esta disidencia. La invitación es completamente abierta y recordarles es gratuita y pues para que usted asista a estas actividades. Con esto llegamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, en 2 minutos regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Pues gracias por continuar en esta segunda media hora de Señal Informativa, La Goce Moreno. Y ya nos acompaña aquí en cabina María Elguera, quien es integrante de Parla, es decir, de Patrimonio Arquitectónico Laguense, con quien platicaremos sobre la remodelación de la cúpula a la parroquia de la Asunción. Recordarles que usted puede hacer alguna llamada, pregunta, alguna pregunta a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y al 807-01-2119 en este importantísimo tema. María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos.
Muy buenos días. Pues muchísimas gracias primeramente por asistir a esta cabina. Pues ahora sí que platícanos un poquito. Sabemos que ya llevan realizando varias actividades para la cúpula, para la restauración de esta cúpula de la parroquia de la Asunción. Pero platícanos primero un poquito, pues, ¿qué tiene esta cúpula?
Mira, es una historia ya que se está haciendo larga. La cúpula tuvo toda la parroquia sufrió un proceso o pasó un proceso de restauración en el 2012-13. En aquella época se restauró la fachada, las torres, los cupulines de las torres y la cúpula. Desgraciadamente la obra de la cúpula no fue una buena obra. Y los mosaicos con el paso de los años se fueron levantando y permitieron filtraciones de agua. De tal manera que desde el 13 hasta ahora, o sea, 10 años, esa agua se filtró a la cúpula en sí y pasó hacia adentro, al interior, y ha dañado las pinturas en el interior de la cúpula. Entonces, ese es un problema muy grave porque no solamente se dañaron las pinturas, sino que se empezó a desprender material con el riesgo de lastimar a los asistentes a los oficios religiosos. Entonces, en el 2020, finales del 2019, por ahí, el padre Wario se aproximó a la Asociación Patrimonio Arquitectónico Laguense para pedir ayuda para trabajar en la restauración. Patrimonio Arquitectónico Laguense es una asociación civil, somos personas de diferentes profesiones que trabajamos todos de manera voluntaria. Y a mí me ha tocado estos últimos años dirigir a la asociación. Entonces, en el 2021 escribimos, recordemos que estos son los años de pandemia. En el 2021 escribimos una propuesta para enviar a la Secretaría de Cultura Federal en el programa FOREMOVA, que es la restauración de monumentos, donde firmábamos como entidades participantes el gobierno municipal y Parla, además de la iglesia dirigida por el padre Wario. Desgraciadamente, esa propuesta no recibió fondos, pero al mismo tiempo éramos conscientes de la urgencia de emprender alguna obra ahí. Por lo tanto, Parla organizó una subasta de arte en mayo de 2021 y con los fondos recaudados, para poder enviar el proyecto a FOREMOVA necesitábamos la licencia del INAH. Entonces, desde el 2021, principios del 22, Parla tiene una licencia del INAH que hemos ido renovando con los años. En el 2022, entonces, con la urgencia de hacer algo antes de que siguiera lloviendo y se siguiera dañando la cúpula, se pidió también otra licencia al INAH para poner una lona que cubrió a la cúpula como impermeable durante todo 2022. El INAH nos indicó cómo ponerla para no dañar las nervaduras de cantera, etcétera. Y, mientras tanto, con el dinero que se obtuvo de esa subasta, que si no fuera por la sociedad civil, realmente la obra nunca podría haber empezado. O sea, la gente ha sido enormemente generosa en sus donativos, no solo en la subasta. Ha habido colecciones durante las misas, en los oficios, y se puso también una alcancía. Entonces, ha sido un esfuerzo realmente de toda la comunidad. En aquella época, entonces, compramos el mosaico para recubrir toda la parroquia para que no hubiera problemas de diferencias de tintes, que los mosaicos salieran de diferentes procesos de producción. Y hicimos el primer gajo que tiene el anagrama de la Virgen María. Y bueno, se nos vinieron las lluvias, se volvió a tapar la cúpula con la lona. En el verano de 2022 contactó el ayuntamiento otra vez para preguntarnos sobre el proyecto, en qué íbamos, cómo íbamos. Y se hizo, bueno, yo supongo, porque esa parte no la conocemos, no somos parte del gobierno, pero evidentemente hubo una serie de evaluaciones de tal manera que en enero de 2023 el ayuntamiento votó por financiar la obra. Mientras tanto, nosotros también en el 2022 habíamos organizado un concierto de blues y jazz, donde también recolectamos fondos para seguir con obras de mantenimiento. Y empezando en enero, ya con financiamiento, el primer financiamiento que nos otorgó el ayuntamiento, se pudo avanzar más rápido porque tuvimos para contratar más andamios, personal, y hoy en día, como verán, si miran la cúpula, ya tenemos 5 gajos a punto de ser terminados. 4 están prácticamente listos y el 5 pues ya debe de estar empezando esta semana tal vez. Van a quedar 3 gajos que son los que miran hacia el Calvario porque esperamos que vengan las lluvias. Y entonces, antes de destapar la obra y volver a lastimar el interior, hemos pedido una prórroga al gobierno para volver a destapar en octubre. Y terminaríamos octubre, noviembre y diciembre ya con la obra completa.
Bien, pues muy interesante estos 10 años de que se nota estas filtraciones de agua desde 2013, ya lo comentabas. Inician también actividades estos últimos años. También les hemos dado seguimiento en este espacio de cómo han avanzado en pues la recaudación de fondos. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿El gobierno municipal va a financiar? ¿Ya se tiene destinado cuánto y cómo se va a aplicar?
Sí, en reunión de Cabildo se aprobó un monto de casi 1,500,000, me parece que eran 1,450,000 pesos, que coincide con el presupuesto que nosotros habíamos enviado originalmente al proyecto de Foremova. Este financiamiento es única y exclusivamente, digamos, para la obra de la cúpula. El gobierno dio un anticipo, que es con el que hemos estado trabajando. De cualquier manera, si uno mira con cuidado a la parroquia, hay daño por todos lados. O sea, el atrio está muy lastimado, las rejas están muy lastimadas, la escalinata está muy, muy desgastada. Y entonces Parla volvió a hacer una subasta de arte este año, en mayo, para recaudar más fondos para poder eventualmente trabajar en estas otras zonas de la parroquia. Entonces, bueno, el gobierno nos dio un adelanto. Hemos tenido supervisiones, hay un encargado, digamos, un residente de obra de obras públicas que visita periódicamente la obra. Y hemos tenido 2 revisiones técnicas exhaustivas con el subdirector de Obras Públicas, Horacio Peñalosa, que realmente, Pedrosa, que ha hecho un trabajo extraordinario guiándonos en para poder hacer los presupuestos de manera que Obras Públicas pueda financiar otorgar la siguiente parte del financiamiento. Entonces, en eso estamos. Estamos, digamos, en una etapa en términos del gasto de los fondos municipales. Yo creo que estamos como a la mitad. Falta que nos hagan una segunda entrega.
Bien, preguntarte también, la siguiente se me hace muy interesante porque justamente hace unos meses realizaban fue como un recorrido para conocer la parroquia, una de las más grandes también, de las más antiguas aquí en la región Altos Norte, y preguntarte también por qué la importancia de rescatar estos espacios y este como es la parroquia de la Asunción.
Sí, la importancia es rescatar el patrimonio arquitectónico, cultural, artístico que tenemos en Lagos, en particular, por supuesto, en Los Altos, pero nosotros nos enfocamos particularmente en Lagos, porque desde el punto de vista de la asociación, nos parece fundamental que si no conocemos cuál es el origen de Lagos en esta región del país, por qué se fundó aquí Lagos, qué fue lo que produjo que se crearan estas casonas, que se construyeran estas casonas y que existiera este arte arquitectónico en el centro de la ciudad, cuyo edificio más emblemático es la parroquia. Entonces, si no entendemos el origen de Lagos, eso no nos, o sea, no entendiendo nuestro origen y nuestro pasado, no nos permite ubicarnos en nuestro presente. Estas edificaciones no están ahí por accidente y nosotros no estamos en Lagos por accidente. Nosotros estamos en Lagos por designio de la corona española en el siglo XVI para que Lagos protegiera el cruce del Camino Real de Tierra Adentro. Ese es el origen de Lagos. Y estas casonas que vemos hoy en día y la construcción de la parroquia son resultado de la actividad ganadera que se ha llevado a cabo en Lagos desde que Lagos se fundó, digamos, ¿no? Entonces tenemos que entender esa parte de la historia para entender dónde estamos hoy en día. Y con base en eso saber hacia dónde va nuestra sociedad. Y por eso nos parece importantísimo la preservación de estos edificios y en particular la parroquia, que de verdad es el más emblemático que tenemos en la ciudad.
Completamente de acuerdo. También preguntarte, una vez platicando sobre la restauración de la cúpula, una persona mencionaba, ¿y por qué no le ponen solo cemento o la tecnología ha avanzado? ¿Por qué no le ponen un sellador? ¿Por qué la importancia también de conocer qué materiales y también involucrar a las instituciones para conocer qué materiales se van a utilizar?
Correcto. Uno de los preceptos, digamos, de la restauración, conservación, etcétera, es tratar de utilizar los materiales originales. Tú no quieres poner que ese fue, de hecho, el problema de la cubierta de 2012, 13, 14, no recuerdo bien el año, pues tú no quieres poner materiales modernos que no se van a adherir de manera adecuada con los materiales antiguos. Entonces, el trabajo que hemos tenido que realizar en esta ocasión fue no solo quitar todo el mosaico, que de hecho se quitaba a mano, no había necesidad de darle con el martillo, bastaba con jalar los mosaicos y se caían, desprender la capa de adhesivo que se colocó, que fue muy mal puesta, y deshacer toda la planilla hasta llegar a la superficie original de la cúpula. Eso nos permitió darnos cuenta o evaluar el estado de la cúpula como obra original. Descubrimos que había unos tirantes que se pusieron como refuerzo después de algún temblor, no sabemos exactamente cuándo, pero en fin, el hecho es que tienes que volver hasta la obra original y con base en eso, usando materiales originales, lo más cercano al trabajo original, volver a construir. Tú estás buscando una buena adhesión, digamos, y volver a poner el edificio en su estado original. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
Preguntarte también cómo ha sido el proceso para encontrar estos materiales, porque sabemos que son cientos de años ya los que tiene esta parroquia, y cómo ha sido conseguir los materiales.
Bueno, mira, yo no soy arquitecta, entonces no te puedo dar los detalles así exactamente de lo que se ha conseguido o dónde, pero sí puedo decir, por ejemplo, se requiere cal muerta para hacer la mezcla, para poner el recubrimiento, la planilla de la cúpula. Esa viene de Puebla. Los mosaicos se compraron en Dolores Hidalgo, son Talavera, y fueron hechos especialmente para nosotros. Y el resto de los materiales, pues la arena tiene que ser arena de río, cribada, desinfectada, etcétera, etcétera. Entonces sí se ha tenido muchísimo cuidado con estos materiales para que reproduzcan lo más fielmente posible a la obra original.
Bien, bueno, para quienes nos están escuchando esta mañana, ¿algo que desees agregar a esta entrevista?
Pues mira, bueno, en primer lugar, darle gracias absolutamente a todos los que nos han apoyado de un modo o de otro. Obviamente ustedes aquí en la radio siempre hemos tenido aquí una casa abierta que nos han recibido para acompañarnos en todo este proceso de la restauración. Ya llevamos 3 años, entonces sí, muchísimas gracias porque son 3 años de estar aquí visitándolas periódicamente. Por otra parte, por supuesto, dar gracias a la sociedad, tanto a los que han participado en las subastas de arte, que son los que nos han apoyado, como cuando, por ejemplo, hicimos el concierto de jazz, que decidimos también involucrar a los comerciantes de 5 de mayo, que muchos de ellos dijeron, a mí no me gusta esa música, yo no quiero ir al concierto, sin embargo, los apoyo. Y nos apoyaron. Entonces, no hay manera, la verdad, suficiente de agradecer el esfuerzo de todo el mundo. Creo que el mejor agradecimiento es, a finales de año, entregar una parroquia restaurada, sana y segura para todos.
Completamente. También, pues, importante mencionar que las personas pueden notar el avance, ¿no? Porque la parroquia, pues, se ve desde todos los puntos de la ciudad. Entonces, pueden notar este avance. Justamente a eso va una pregunta que nos hacen llegar y menciona, en cuanto a las actividades que están realizando, ¿se tiene ya alguna fecha próxima de cuándo estaría lista la cúpula?
Bueno, pues más o menos calculamos nosotros, como acabo de decir, hacia finales de año. Todo va a depender realmente de las lluvias. Si algún día llegan las lluvias, obviamente en ese momento no vamos a poder estar trabajando. Hay algunas labores que se pueden realizar, como son la parte de la limpieza. Hay que hacer una adaptación térmica, o sea, hay que considerar también. Una cosa es hacer el recubrimiento y poner los mosaicos, y otra cosa muy importante es darnos cuenta que esta cúpula está ahí expuesta a los elementos todos los días del año, todos los meses del año. Unos son fríos, unos son calientes. Entonces, obviamente se necesita una, digamos, protección, adecuación térmica que compense dilataciones y contracciones por temperatura. Esas obras y cierta limpieza sí se podrían seguir haciendo durante las lluvias, pero lo que definitivamente no vamos a hacer es descubrir los 3 gajos que nos faltan para exponer la cúpula de manera peor. Entonces, esperamos que a fin de año, pero la verdad, dependemos de las lluvias.
Y otra pregunta que nos hacen llegar es, una vez que esté terminada, ¿se planea dentro de próximos años volverle a dar mantenimiento?
Bueno, obviamente el mantenimiento tiene que ser continuo, sí. Hay que estar en continua revisión por si se empezaran a hacer grietas, que esperamos que no. Nosotros creemos que esta cubierta ya debe de ser por años. Pero obviamente lo que tenemos que empezar a enfocar nuestra atención, y eso no lo puede hacer Parla, nosotros tenemos un grupo de arquitectos especializados en restauración, pero no hacemos restauración de pinturas. Entonces tenemos que hacer una siguiente etapa para restaurar el interior de la cúpula. Eso sería con estudiantes de ECRO.
Perfecto.
Y también la Escuela de Restauración.
Ah, muy bien. También para quienes nos escuchen y deseen pues sumarse a esto, ya sea también con algún apoyo o conocer parte de lo que están realizando, ¿cómo pueden hacerlo?
Nos encantaría si nos dirigen mensajes a nuestra página de Facebook, que estamos tratando de tener un poco más activa. La verdad es que somos pocos en la asociación, somos muchas cosas las que tenemos que hacer, entonces a veces nos retrasamos por aquí o por allá. Pero si nos pueden mandar un mensajito por la página de Facebook y nos ponemos de acuerdo de cómo se puede hacer esta transferencia. Tenemos una cuenta en el banco, entonces les pasaríamos el número.
Perfecto. Y nos hacen llegar unos comentarios vía Facebook. Alejandro García Solís, saludos, excelente día. Y Doria Elia González, gracias por su compromiso y trabajo, doctora Elguera. Pues aquí estos gracias. Comentarios. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos otorga esta mañana para esta entrevista. Permaneceremos al pendiente de cómo avancen, ya que pues sí es una hazaña la que realizan en este contexto histórico-cultural que pues es restaurar toda una historia, ¿no?, en Lagos de Moreno. Pues muchísimas gracias y estaremos al pendiente de cómo avance Parla y pues las instituciones involucradas en la restauración de esta cúpula.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias al público, gracias a la sociedad que nos apoya y pues sí, sigan alertas. Habrá otros proyectos.
Gracias. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Y queridos radioescuchas, con esto llegamos a nuestro tercer corte de estación. En un momento regresamos con esta recta final de Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra querida doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, es decir, del CLADEM, también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de estos 200 años del Estado Libre y Soberano de Jalisco y las mujeres que celebramos. Fue el 16 de junio de 1823 cuando nació el Estado Libre y Soberano de Jalisco. El nombre de Jalisco proviene de la mezcla de tres palabras de origen náhuatl: jal, que significa arena, y cara o superficie, y la vecina del lugar, po, en la superficie de arena o en el arenal. Jalisco es reconocido a nivel internacional por su tequila, su mariachi, su comida. Es un lugar hermoso con una geografía privilegiada por sus lagos, ríos, mares y montañas, y por su gente amable y generosa. Sin embargo, en este 2023, en que se cumplen 200 años de la creación de Jalisco como un Estado libre y soberano, las mujeres tenemos poco que celebrar. En 200 años, ninguna mujer ha sido gobernadora, ninguna mujer ha sido presidenta municipal de Guadalajara, su capital, ninguna mujer ha sido presidenta municipal de Zapopan, ninguna mujer ha sido presidenta municipal de Tonalá, ninguna mujer ha sido presidenta de Tlajomulco, ninguna mujer ha sido presidenta del 70% de los 125 municipios de todo el estado. En 200 años, ninguna mujer ha sido presidenta del Supremo Tribunal de Justicia ni del Consejo de la Judicatura. En 200 años, ninguna mujer ha sido rectora en la Universidad Pública del Estado, la Universidad de Guadalajara, ni de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Privada, ni del ITESO, Universidad Jesuita del Estado. En 200 años, ninguna mujer ha dirigido la Secretaría de Educación Jalisco. Ninguna mujer ha dirigido la Secretaría General de Gobierno. Ninguna mujer ha dirigido la Secretaría de Salud. Y así podríamos continuar. Ninguna mujer en estos 200 años ha ocupado cargos importantes o de decisión de poder. Sin embargo, en Jalisco, en este 2023, Jalisco tiene mayoría de mujeres. Somos más de 4,249,696 mujeres contra 4,098,455 hombres. De acuerdo al último censo de población, la población económicamente activa, la masculina fue de 2.5 millones y la población económicamente activa de mujeres es de 1.5 millones, es decir, casi la mitad. Pero no solo eso, sino que las mujeres en Jalisco ganan 25% menos que los hombres de acuerdo a Coneval. El 74.1% de las mujeres en Jalisco han sufrido algún tipo de modalidad de violencia a lo largo de sus vidas. Los delitos contra las mujeres han mantenido una tendencia al alza de 2015 a 2022. El año pasado la violencia intrafamiliar creció 9% con respecto al año previo, mientras que el abuso sexual se disparó 38% y las violaciones aumentaron 1.7%. Finalmente, para conmemorar el bicentenario, más de 200 mujeres son asesinadas cada año en Jalisco y suman 1.868 mujeres desaparecidas en el estado. La mayoría tiene entre 15 y 19 años. Por eso, por todo esto, quédense con sus celebraciones de los 200 años, con sus banderas, escudos y festejos, porque nosotras, las niñas y mujeres de Jalisco, nada tenemos que celebrar. ¿Cuántos años más hay que esperar para ser parte del festejo? Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Doctora, importantísimo el panorama que nos pinta esta mañana. Muchísimas gracias por su comentario y la escucharemos el próximo jueves.
Hasta entonces.
Gracias.
Señal Universitaria.
Y continuamos con más información. Culagos realiza encuestas de pertinencia a enfermeros y enfermeras con bachillerato. El Centro Universitario de los Lagos, a partir del próximo año, ofrecerá la nivelación de enfermería y posteriormente la licenciatura en enfermería.
El Centro Universitario de los Lagos se encuentra realizando una encuesta de pertinencia de manera virtual en su página web oficial con respecto a la licenciatura de enfermería y nivelación, con la finalidad de obtener una numeralia en torno a las enfermeras y enfermeros de la región, mencionó la doctora Marisa Flores Cervantes, coordinadora de programas docentes.
Tiene la finalidad de que Culagos tenga un panorama acerca de la numeralia que tenemos en torno a las enfermeras que no tienen licenciatura. Todas aquellas enfermeras que no tengan una licenciatura, pero que sí tengan una carrera técnica con bachillerato, van a tener la posibilidad de cursar durante 2 años, en 4 semestres, la nivelación, lo que les va a permitir obtener el título de un título profesional como licenciadas en enfermería.
El Culagos pretende primeramente aperturar la nivelación de enfermería el próximo año en el ciclo escolar 2024A. En enero, la primera generación de enfermeras y enfermeros entraría a estudiar al centro universitario. Flores Cervantes especificó en qué modalidad se estaría ofertando la nivelación de enfermería.
Cabe señalar, y es un elemento muy importante que se me pasó mencionar, que esta carrera es no escolarizada. Tenemos que comprender por qué es no escolarizada, en virtud de que nosotros queremos llegar a profesionales de la enfermería que ya se encuentran laborando, tenemos que ofrecerles un programa flexible, que sea en línea o modalidad virtual, como se quiera llamar, para que a través de la autogestión y de las asesorías que tengan con los profesores que van a estar trabajando en el proyecto, pues los nivelemos e, insisto, obtengan esa tan anhelada licenciatura.
Agregó el por qué han considerado abrir esta carrera en Culagos.
Sabemos, algunos datos nos indican que en este municipio de Lagos de Moreno tenemos una cantidad importante, nada más el primer dato que tenemos y que puede justificar ampliamente la nivelación, es que en el Hospital Regional de Lagos de Moreno tenemos más de 250 enfermeras que tienen bachillerato y que fácilmente pueden entrar a estudiar la nivelación y profesionalizarse. No significa que no sean profesionales ahora, significa que obtendrían un título.
La encuesta estará disponible durante todo este mes y los próximos meses para todas las enfermeras y enfermeros interesados. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Pues con esto hemos llegado al final de la emisión de esta mañana, de este jueves. Recordarles que mañana viernes tenemos nuevamente una cita aquí en Señal Informativa. Antes de despedirnos, hacemos lectura de algunos comentarios. Germán Lugo menciona, nos reportan que a espaldas de las instalaciones de la feria ya no fumigan. Ya tiene tiempo que el personal de ecología no va. Espera que hagan pronto algo las autoridades correspondientes. Le repito, a espalda de las instalaciones de la feria ya no fumigan. Tiene tiempo que ecología no asiste. Pues aquí este reporte. Nos hacen llegar otro más y dice, pues muchas felicitaciones al equipo de Estatua de Sal. En un rato más nos vemos. Pues recordarles que esto es porque justamente Estatua de Sal hoy estará completamente en vivo desde La Serafina, aquí esta cafetería en Lagos de Moreno, donde pues usted podrá asistir a conocer al equipo y escuchar la emisión de este jueves completamente en vivo. Con esto ahora sí llegamos al final de este espacio. Mañana, viernes, tenemos una cita aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo le invito a que se quede al pendiente del 104.7 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, también aquí desde Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.